La culpa es algo con lo que todos tenemos que luchar en nuestra vida. Y a menos que entendamos su verdadera naturaleza, cómo manejarla, de dónde procede y lo que Dios dice de ella, puede causarnos enormes estragos. Dios quiere liberarnos.
Si creemos que nuestros pecados permanecen con nosotros, entonces naturalmente vamos a sentirnos culpables y condenados. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos enseña que, como creyentes en Cristo, nuestros pecados han desaparecido y a los ojos de Dios somos justos, santos y puros. Escuchemos la segunda parte del mensaje, ¿Cómo entender los sentimientos de culpa?
Cuando usted viola su conciencia, ¿cómo se siente? Pues yo me siento culpable, dice usted. ¿Y alguna vez ha tenido sentimientos de culpabilidad sin haber violado su conciencia? Porque a menudo la gente los tiene y realmente no pueden decir por qué. Ahora bien, la culpa es algo con lo que todos tenemos que lidiar en nuestra vida. Y a menos que entendamos su verdadera naturaleza, cómo manejarla, de dónde procede y lo que dice Dios acerca de ella, puede causar enormes estragos en la vida de una persona. Además, las consecuencias de sentirse culpable no solo nos afectan a nosotros, sino también a la gente que nos rodea. Y de eso quisiera hablar en este mensaje de ¿Cómo entender los sentimientos de culpa? Ahora bien, ¿qué es la culpa? La culpa es la responsabilidad de haber hecho algo malo. De eso se trata la culpa, de la responsabilidad de haber hecho algo malo. Por otro lado, la culpa es una forma de dolor emocional que usted y yo sentimos cuando creemos que no hemos podido llevar a cabo una tarea particular o cuando creemos que hemos hecho algo malo en el proceso o que hemos violado nuestras normas o la idea que tenemos de la moralidad y por eso aparecen los sentimientos de culpa. Ahora bien, pensando en sus efectos, quisiera considerar esto de la culpa desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la persona que no es creyente, y en segundo lugar, desde la perspectiva de nosotros, los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y empezaremos por el no creyente, quien dice, me siento culpable, lo cual es cierto. Y la razón de eso es porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y lo que quisiera que considere ahora es lo que le sucede a una persona cuando peca y entonces se siente culpable. Y me gustaría darle tres palabras que puede anotar. Y la primera de ellas es esta, la degradación, la cual quiere decir que algo comienza a suceder dentro de una persona y es que su naturaleza se corrompe. Así que no solo tenemos a una persona que es culpable, sino que vive en degradación y también en condenación. De modo que cuando una persona que no es creyente dice que se siente condenada, tiene derecho a sentirse así porque la Escritura dice que ya ha sido condenada. Ahora bien, Dios no lo condenó a usted, sino que su condenación es el resultado del pecado. Así que para empezar, está la degradación, luego la condenación y por último la separación. Cuando una persona vive sin Dios, estará separada eternamente de Él cuando muera. Hay una muerte espiritual ahora, una muerte física que vendrá luego y una muerte eterna, a la que la Biblia llama la segunda muerte, la cual durará para siempre y es una separación absoluta de Dios. De modo que cuando pensamos en una persona que no es creyente y que se siente culpable, tiene derecho de sentirse así y lo que la hace culpable es su pecado. No le diga que no debe sentirse culpable, porque ese sentimiento de culpa es el trabajo del Espíritu Santo para su propio bien. Cuando alguien ha violado la voluntad de Dios, los principios de Dios, la verdad de Dios, y ha rechazado a Jesucristo, es culpable y está en degradación, bajo condenación y separado de Dios eternamente. Ahora bien, ¿qué hay de la persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal si se siente culpable? ¿De qué se siente culpable? Usted podría mencionar muchas cosas, pero yo quisiera que se fije cuidadosamente de lo que pasó con su culpa y la mía como creyentes. Y para eso me gustaría que me acompañe a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así: quien llevó él mismo, hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados o a la vida pecaminosa, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿qué pasó en esa cruz? Pues la Biblia dice que Dios el Padre puso sobre su Hijo todo nuestro pecado. Pues bien, si Dios puso todo nuestro pecado sobre su Hijo, también puso toda nuestra culpa sobre Él, convirtiendo a Jesucristo en culpable como nuestro sustituto. ¿Era pecador? No, no lo era. Y por eso pudo venir como el Cordero de Dios a morir por los pecados del mundo, como nuestro sustituto y a ocupar nuestro lugar. De modo que cuando murió, pagó toda nuestra deuda de pecado, lo cual significa que nos ha declarado inocentes. Ahora bien, ¿qué hay en cuanto a mi vida diaria? No hay duda de que, en cuanto a nuestra posición, somos inocentes. Lo que pasa es que, en nuestro caminar, a veces nos sentiremos culpables cuando no lo somos, y también a veces violaremos la ley de Dios. Así que, yo creo que podemos ver este asunto de dos maneras, aunque puede ser que usted no esté de acuerdo. Como creyentes, nosotros sentimos la convicción del Espíritu Santo, mediante el cual Dios me hace consciente de mi pecado, de mi desobediencia, de mi fracaso, de alguna área en la que estoy incompleto o de algo malo que he hecho deliberadamente. Esa es la convicción del Espíritu Santo, la cual también hará que me sienta afligido por haber pecado contra Dios, contra mí mismo o contra alguien más. Estoy bajo su convicción por haber violado la ley de Dios y haberle desobedecido. Pero si usted nada más se siente mal, eso no es de Dios. Mire, he hecho mal, dice usted. Pues eso no es de Dios. El Espíritu Santo nunca nos convence de generalidades, diciendo, eres malo, hoy fuiste malo, fuiste una persona malvada. Él no dice cosas como esas. Lo que dice es esto: mentiste, robaste, codiciaste, odiaste, chismeaste. Siempre es algo muy específico. Y el sentimiento que percibimos es un sentimiento de culpabilidad porque hemos hecho algo que es malo a los ojos de Dios, cuyo propósito no es hacer que me sienta culpable, sino convencerme para que me enfrente al problema. ¿Con qué fin? Con el fin de que me arrepienta y me aleje de la situación. Así que posicionalmente, soy salvo para siempre, pero en mi diario andar puedo pecar contra Dios y entonces tendré que encargarme de esos sentimientos de culpa. Y ahora hablemos de las consecuencias de dichos sentimientos, los cuales son numerosas. Y la primera se debe a algo que usted ha hecho, y lo que va a suceder es que su mente se dividirá. Esos sentimientos de culpa dividen su mente, por lo que no puede alcanzar muchas cosas, ni hacerlas tan bien, ni tan rápido, ni tan a fondo como cuando no tenía ese sentimiento en su conciencia. Así que eso divide su mente. En segundo lugar, agota su energía. Algo sucede en su interior y entonces se produce una fuga del combustible y la energía se va. Estas son solo dos cosas que nos suceden. Una tercera consecuencia es esta. Dudamos de Dios. Cuando usted tiene sentimientos de culpa, va a dudar de Dios. Y veamos cómo sucederá eso. En primer lugar, la persona dirá, mire, no sé cómo podría Dios amarme después de haber hecho lo que hice. Así que dudamos de su amor. En segundo lugar, usted dudará que responda a su oración. Después de todo, soy culpable de eso y de lo que siento. ¿Cómo podría esperar que Dios haga estas cosas en mi vida? Así que algo le sucede a nuestra fe en Él como consecuencia de nuestros sentimientos de culpa y eso entorpece nuestro compañerismo. Otra cosa que sucede es esta, que a veces estos sentimientos de culpa hacen que una persona quiera ser castigada. En otras palabras, pareciera que le decimos a Dios, me salí con la mía, hazme algo, Señor. Mira, hay momentos durante la crianza de los hijos en que les hemos dicho, no hagas eso, no lo hagas, no lo hagas. Pero de todos modos lo hicieron y lo siguieron haciendo hasta que usted les dio su merecido. ¿Y sabe lo que ocurrió después? Comenzaron a sonreír y a decirle cuán bueno era como padre y cuánto lo amaban. ¿Sabe lo que usted hizo? Descargó su conciencia y quitó su culpa. El sentimiento de culpa desapareció. Sabían que habían hecho mal, así que siguieron haciéndolo hasta que usted les dio su merecido y entonces se sintieron justificados y también se sintieron bien otra vez al ser disciplinados y recibir el pago de lo que habían hecho. De modo que, por lo general, una persona querrá ser castigada como resultado de sus sentimientos de culpa. Ahora bien, otra de las consecuencias de los sentimientos de culpa en una persona es el comportamiento compulsivo. ¿Y sabe lo que hace a veces dicha persona? Comer y comer. O puede ser que vaya y practique alguna actividad particular que le agrada, o que sencillamente se mate trabajando o lo que sea. En otras palabras, ¿qué trata de hacer esa persona? Mitigar los sentimientos de culpa. Por eso trabaja tanto, para no pensar en eso. Y permítame decirle esto, que dedicarse a hacer algo, comer o trabajar en exceso, o lo que sea que haga, no resuelve el problema que hay en su interior. Se trata de una actitud del corazón, de una imaginación o de un pensamiento de la mente, y la única forma de resolverlo es llegar hasta el interior de su ser por la gracia de Dios y enfrentarse a eso, lo cual veremos dentro de unos momentos. Pero a veces la gente responde exactamente de esa forma. Y bien, no hay duda de que otra de las consecuencias de la culpa es la depresión. Porque los sentimientos de culpa no resueltos durante un período prolongado van a desembocar en alguna forma de depresión o de ira, y eso podría significar, a fin de cuentas, que usted acabe incluso con su propia vida. Por eso no puede permitirse el lujo de dejar que los sentimientos de culpa asedien su vida debido a lo que hará. Y ahora veamos la última consecuencia de la culpa. Esto es algo con lo que la gente vive y no logra resolver, no importa lo que hagan, y al perder todas sus esperanzas, acaban con su vida. Y acaban con su vida por la sencilla razón de que no ven ninguna otra salida cuando la intensidad del dolor aumenta cada vez más y más. ¿De qué sirve tratar de vivir? Dicen. No puedo soportarlo más. Me marcho de esta vida. Y bien, con eso en mente, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a esto? ¿Cómo debe usted ocuparse de la culpa? Pues es muy sencillo, aunque no siempre es así. Preste mucha atención. Lo primero que usted debe hacer es esto. Tiene que reconocer que es cierto que se siente culpable. No diga, bueno, no me siento culpable exactamente. Entonces, ¿qué es lo que siente? Acéptelo. La verdad es que sí se siente culpable. Ese es el paso número uno, aceptar que me siento culpable. Y el paso número dos no es tan fácil. Se trata de identificar cuál es el origen de mi culpa. ¿Acaso se trata de algo en el pasado a lo que me mantengo aferrado? ¿O acaso es algo que alguien más me hizo sentir? Fíjese bien en esto. Nadie puede hacer que usted se sienta culpable. Soy yo quien decido sentirme culpable con base en lo que alguien dice o hace, aunque puedo elegir no sentirme culpable. Si no soy culpable, yo puedo elegir no sentirme culpable. Y si he desobedecido la ley de Dios, el Espíritu Santo no me dejará tranquilo y seré redarguido por él hasta que resuelva el problema. Tengo que encargarme de eso y estar dispuesto a seguirle la pista hasta llegar a su origen y saber de dónde procede. Y usted dirá, bueno, eso sucedió ayer. Pues hay que encargarse del ayer. Ya lo hice, dice usted. Pero aún me siento culpable. ¿Y de qué se siente culpable? Fíjese. Si no puede señalar cuál es el origen de su culpa, no dejará de sentirse culpable, porque existe un origen. Y puede ser que se trate de algo falso o verdadero. Así que, ¿cómo debe resolverlo? Hágale frente e identifíquelo. Y si es algo falso, pídale al Padre Celestial que lo perdone por pensar incluso en esa clase de cosas en su vida y luego dele las gracias por su amor, su perdón y su limpieza. Pero si se trata de algo a lo que no deja de aferrarse, dígale a Dios, Señor, yo he creído en ti para perdón de mis pecados y sé que he sido perdonado. Quisiera que me permitas desconectarme del pasado, no importa lo que hayan dicho de mí, no importa lo que me hayan hecho, no importa cuánto me hayan maltratado, no importa cuántas veces haya sido acusado falsamente, no importa lo que haya ocurrido en mi vida y no importa lo pecador que haya sido. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo lo ha lavado y ahora tiene la justicia de Cristo en su vida. Usted y yo tenemos el don de su justicia. De modo que ahora andamos diariamente en confesión y arrepentimiento. ¿Para qué? Para mantener limpias nuestra vida y nuestra conducta. No somos pecadores culpables, sino santos, que han sido hechos justos por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahora recuerde esto, que Dios no saca a colación aquello que nos ha perdonado y de lo cual nos ha librado, nunca lo trae de vuelta. Con frecuencia, cuando usted y yo lo recordamos, es porque Satanás nos acosa. Pero déjeme decirle que hay una excepción. Es cuando el Espíritu Santo hace mención de algo que Dios hizo en el pasado, y de cómo actuó en su vida por medio de esa situación con el fin de fortalecer su testimonio. Y es que uno de los factores más importantes al tratar este asunto de la culpa es comprender cómo Dios ha actuado en nuestra vida para liberarnos de esos sentimientos y para entretejer en nuestro testimonio personal la forma en que nos liberó y cómo ahora podemos entender su amor incondicional para con nosotros y también andar en ese amor. Ese es el único momento en que el Espíritu Santo lo traerá a colación, cuando lo entreteje en nuestra vida para algo muy bueno. Oremos. Padre, gracias por liberarnos de toda nuestra culpa. Gracias por la forma extraordinaria en que la sangre de Jesús ha expiado esa culpa. Gracias por su justificación. Y gracias por declararnos justos cuando hemos actuado tantas veces tan injustamente. Te alabamos porque al escuchar este mensaje tú liberarás a mucha gente de su legítima culpa al recibir a Cristo. como Salvador y de su culpa falsa al identificarla y confesarla, y al reconocer que mediante un acto de tu gracia, tú los has librado de este fantasma que ha seguido sus pasos durante tantos años, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Coincide su imagen de Dios con la forma en que se describe en la Biblia? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cómo entender los sentimientos de culpa, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Lo que piense acerca de Dios determina el tipo de fe que tiene. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La mayoría de la gente no sabe quién es Dios. Tienen una imagen de Él absolutamente distorsionada. No confiarán en un Dios que no conocen. Permítame darle un ejemplo. Hace unos años fui a un restaurante al que iba a menudo. Así que entré y me senté en un lugar tranquilo, la camarera se acercó y tomó mi orden, y yo tenía mi esquema de sermón sobre la mesa porque estaba repasándolo. Así que ella tomó mi orden y regresó y me trajo un vaso de agua y me dijo, ¿es usted pastor? Le dije sí. Ella dijo, solía ir a la iglesia y se fue. Pero cuando regresó le pregunté, ¿podrías decirme por qué dejaste de ir a la iglesia? Y ella me dijo, porque ya no creo en Dios. Entonces le pregunté por qué no creía en Dios, a lo que me contestó, bueno, la iglesia a la que fui, y me describió a qué tipo de iglesia había ido. Era una iglesia muy legalista. Así que le dije, ¿sabes qué? Yo tampoco creo en ese Dios. Amable oyente, nuestra fe será determinada por nuestra imagen de quién es Dios. Si lo veo como un ayudante, un consolador, del cual Jesús dijo, Él estará en ti, contigo y sobre ti. Si lo veo como un Dios de quien Cristo dijo que vendría a vivir en mi interior, entonces voy a querer hablar con este Dios y voy a ser capaz de creer en un Dios que cumple su promesa y que está íntimamente involucrado en mi vida.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
El camino de fe nos lleva a conocer a Dios en una forma personal. Este lunes aprenderemos la diferencia entre fe y razón. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.